Es un gusto para mí estar con ustedes, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy. En este pasaje nos dice, por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Le invito a que volvamos por un momento a la profecía de Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, donde nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, esto ha de acontecer, todavía pertenece al futuro. Dios ha prometido a David que del fruto de los lomos de David saldría uno que se sentaría sobre su trono. Precisamente Jesús es descendiente de David. Como le anunció el ángel Gabriel a María, le dijo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Usted puede leer esto, estimado oyente, en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, en el versículo 32. Esto es porque María era descendiente directa de David. Y la promesa de que Jesús se sentaría sobre el trono de David aún está por cumplirse. Se ha de cumplir cuando Jesús regrese nuevamente y establezca la era del reino en esta tierra. Allí Él se sentará sobre el trono de David y habrá sido cumplida la promesa de Dios. Ya en el versículo 12 nos dice, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Ahora note, estimado oyente, que Jesús le dio esta promesa realmente a la iglesia. Cuando en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 3, versículo 21, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta es la promesa que Él hizo a los fieles. El versículo 13 del Salmo 132 dice, porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Si Dios escogió Jerusalén, Dios deseó ese lugar. Y es interesante, porque yo no creo que Jerusalén sea una ciudad hermosa en cuanto a su aspecto físico. Usted va a otras ciudades, a orillas de algún lago o a orillas del océano, o en medio del océano, y hay ciudades realmente hermosas. Jerusalén está en un lugar rocoso. Hay tantas rocas que no pueden crecer árboles allí. Aún así, Dios la ha escogido. ¿Por qué la escogió? Yo no lo sé. Pero es la elección de Dios. Cuando Él habite en la tierra, allí es donde Dios morará. Allí es donde Él reinará. Mire, yo hubiera elegido para reinar un lugar como Hawái, o si no, otro lugar por el estilo, ¿se da cuenta? Pero Dios escogió Jerusalén, y debido a que Él la escogió, ese lugar se volvió especial. No porque sea especial, es solamente porque Dios la escogió que ese lugar es especial. Él no escogió Jerusalén porque fuera en sí algo especial, sino debido a que Él la escogió, reitero, ese lugar se volvió algo especial. Todo tiene que ver con su elección. Eso es lo que la hace especial. A estas alturas Dios responde en el versículo 14, Dios está ahora hablando y declara, este es para siempre el lugar de mi reposo. Hablando acerca de Jerusalén, dice, aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Ve, estimado oyente, Dios está hablando aquí. Y en los últimos dos versículos, él se refiere realmente a su ungido, que es el Mesías, es decir, a Jesús. Y dice, he dispuesto lámpara a mi ungido, o a mi Mesías, y agrega, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Culminamos así el Salmo 132. Ingresando ya al Salmo 133, en el versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué trágico, qué triste es para los hermanos habitar juntos pero en desunión. O cómo necesitamos esforzarnos por mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. En el Antiguo Testamento, el ungimiento con aceite ocurría cuando ellos santificaron a Aarón para el sacerdocio. Fue allí que tomaron aceite y lo vertieron sobre él. El ungimiento con aceite consistía en tomar una vasija llena de ese aceite especial y vaciarla sobre la cabeza de Aarón. Ahora, en el Nuevo Testamento dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Usted puede leer esto después en la carta de Santiago, en el capítulo 5, versículo 14. Ahora, si nosotros lo hicimos como ellos lo hacían en los tiempos de la Biblia, nosotros solo salimos con una vasija con aceite y lo vertemos sobre la cabeza del enfermo. Usted realmente consigue esta implicación de ungimiento con aceite. El aceite aquí está reaccionando a la preciosa unción que fue puesta sobre la cabeza. Está siendo vertida, en este caso que menciona el Salmo, sobre la cabeza de Aarón. Y corrió sobre su barba, incluso corrió hasta el borde de sus vestiduras. Dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Podemos preguntarnos, ¿qué es tan bueno? Quiero decir, ¿qué son todas estas descripciones que hemos contemplado? ¿Es solo algo pintoresco de la bondad del hombre que habitan juntos en unidad? Qué glorioso es ser capaces de reunirnos en amor y en unidad y ser parte de la familia de Dios. Qué hermosa experiencia. Realmente es incomparable. Es algo fresco, es como esa unción. Realmente eso es vida. Y así concluimos con el Salmo 133, con esta mirada hacia el sacerdocio de Aarón. El versículo 1 del Salmo 134 nos dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos, los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Hay una contemplación doble aquí. Bendecir al Señor y luego usted recibirá las bendiciones del Señor. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Uno de los gloriosos ministerios que tenemos en Calvary Chapel es el ministerio de oración que cumplen los hombres. Los hombres se reúnen por la noche en la casa del Señor, llevando delante de Dios las peticiones en oración, es decir, las necesidades del cuerpo, que es la iglesia. Bien, dice aquí, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! Es venir y estar delante de Dios, allí orando por las necesidades del cuerpo. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. ¡Oh, qué glorioso es! Es un momento hermoso. Que Dios bendiga a estos hombres desde Sion. El Salmo 135 es uno de esos salmos que comienzan y terminan con una alabanza. Concluye con la palabra aleluya, comienza de esa misma manera, diciendo: alabad el nombre de Jehová. Alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad a Jah. Tenemos entonces esta exhortación de alabar a Dios que se repite, se enfatiza. Alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad a Jah. Ahora, él nos dice por qué es que debemos alabarle a él. En el versículo 3 dice, porque él es bueno. Ahora, ¿cómo es que ha de alabarlo a él porque él es bueno? Dice también aquí, cantad salmos a su nombre porque él es benigno. Nuevamente podemos preguntarnos, ¿por qué? Y el versículo 4 lo aclara, porque Jah ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. En el Nuevo Testamento se nos dice que ustedes se han vuelto en su pueblo de posesión peculiar. La palabra peculiar tiene que ver con esa posesión. Así que ustedes son el pueblo que Dios reclama para sí como su posesión. Israel fue la posesión de Dios, fueron su tesoro. Él los poseyó como su tesoro, los reclamó. Dios ahora los posee a ustedes como su pueblo. Y así Israel es su tesoro poseído o el tesoro que él tiene. El verso 5 nos dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Hay muchos dioses que las personas adoran y sirven, pero son dioses que no están vivos. No son dioses verdaderos, porque hay un solo Dios que es verdadero. Es el Dios vivo y verdadero, el hacedor del cielo y de la tierra. Nuestro Señor está por encima de todos los dioses que el hombre ha hecho. En el versículo 6 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El placer de Dios, la voluntad de Dios, cualquier cosa que a Él le agrade, puede hacerlo. ¿Y quién puede decirle al Señor, por qué has hecho esto de esta manera? Él hace lo que desea hacer, y nosotros no tenemos derecho a desafiarlo. Yo no tengo poder para resistir a Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, cuando vemos allí a los ancianos que se inclinan y colocan sus coronas ante el trono de Dios, ellos dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, estimado amigo, le guste o no, Dios lo hizo a usted para su propio gozo, para el gozo de Dios. Él no me hizo a mí para que yo disfrute mi placer, ni tampoco mi vida será plena si lo único que busco es mi placer. Eso volverá mi vida en una vida muy vacía, fútil, frustrante, cuando estoy buscando mi propio placer. Solamente podemos encontrar verdadera realización cuando le traemos placer a Dios. ¿Por qué? Porque para eso nos hizo Él. Y para responder a la razón de mi ser, yo debo traerle gozo a Dios. Él ha hecho lo que Él quiso. Dice el versículo 7, hace subir las nubes. Por supuesto, alabado sea el Señor por su poder sobre el universo, su creación del universo. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. En otras palabras, está diciendo Israel, alaba al Señor, alaba al Señor. ¿Por qué? Porque Él te sacó de Egipto. Él entregó en tu mano la tierra prometida. Él golpeó a Seón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad. En heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. En contraste, aquí está Dios. Él ha hecho todas estas cosas maravillosas, mostrando así su poder, su autoridad, también su amor. En contraste con eso, dice, los ídolos de las naciones, y yo quiero que usted note esto, que Dios es Señor sobre todos los dioses. Los ídolos de las naciones son los ídolos que los hombres han hecho. Y dice que son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Este mismo concepto lo encontramos en el Salmo 115, donde se habla sobre lo mismo. Se habla acerca de los ídolos de las naciones. Y él hace estas observaciones filosóficas. Primero, el hombre generalmente hace sus propios dioses. Los esculpen de plata, oro, madera o piedra. Y cuando un hombre hace su propio dios, él lo hace como él mismo, con orejas, ojos, nariz, boca, pies, manos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ojos, orejas, nariz, bocas, pies, manos. Es decir, hace el ídolo igual a lo que es él. Hace su Dios, pero ese Dios que ha hecho, en realidad es menos que él, menos que el hombre que lo hizo. Porque a pesar de que él le ha puesto ojos a ese Dios, esos ojos no pueden ver. Así que ese Dios es menos que el hombre que lo ha hecho. Pero el aspecto irrecusable de la filosofía es que un hombre se vuelve como su Dios. Aquellos que los han hecho, se vuelven como los dioses que ellos han hecho. Es decir, semejantes a ellos son los que los hacen, dice nuestro pasaje. Y también, todos aquellos que confían en esos ídolos. En otras palabras, un hombre se vuelve como su Dios. De esa manera, si usted ha hecho su propio ídolo, su propio Dios, usted ha hecho un Dios que realmente es menos de lo que usted es. Y de esa manera, al adorar a ese Dios, se proyecta usted mismo hacia él. Usted está adorando algo que realmente es algo menos que usted. Entonces usted se vuelve como él. Por consiguiente, es degradante siempre, en cualquier sociedad o para cualquier hombre, adorar cualquier otra cosa que no sea el Dios vivo y verdadero que hizo los cielos y la tierra. Adorar cualquier otro Dios es degradante. Vea usted, el hombre está en ese proceso de degradarse cuando adora a otros dioses. Bien dice el Salmo 115, verso 8, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Un hombre se vuelve como su Dios. Esto puede ser una filosofía denigrante o puede ser una filosofía de bendición. Todo depende. Depende de quién sea su Dios. Bien dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Se da cuenta por qué un hombre se vuelve como su Dios, y en este caso eso es una bendición, es glorioso. Continuando con nuestro Salmo 135, versículos 19 y 20, dice, casa de Israel, bendecid a Jehová, casa de Aarón, bendecid a Jehová, casa de Leví, bendecid a Jehová, los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Esto, estimado oyente, debería incluirlo a usted. Desde Sion sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Así que este es el final de este salmo. Reitero, estos salmos comienzan y terminan con aleluya. Es decir, una palabra que es la palabra favorita de exhortación a la alabanza.